Ay, 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 qué tema lo de los perritos, ¿no? 10 menos 20 en la República Argentina. ¿De qué vamos a hablar ahora,
Vamos a
Martín?
hablar, vamos a entrevistar a Mauro Bazón, si te parece, el presidente de la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay.
¿Cómo no?
Está trabajando en su oficina allí en Capital Federal y gentilmente nos atiende Abelardo. ¿Cómo estás, Mauro? Con Abelardo, un gusto, buen día.
Hola, Abelardo, hola Martín, ¿cómo les va? Un gusto para mí escucharlos.
Igual, igual. Martín te ha presentado como presidente, sos presidente de la delegación argentina. ¿Y quién preside hoy por hoy, CARU?
Yo también.
Ah,
En
bien,
este
bien.
año, en este año le toca a Argentina,
Ajá.
en este proceso donde un año gobierna Uruguay y un año Argentina. Este año soy presidente de la delegación argentina y presidente de CARU.
Correcto, correcto. Vamos a desasnar algún distraído, ¿no? La CARU es la Comisión Administradora del Río Uruguay, es un ente binacional que tiene asiento en la margen oriental del Río Uruguay, cerquita de Paysandú, y allí hay cinco argentinos y cinco uruguayos. Y es así como se comanda esta CARU, que vos presidís la delegación argentina y que, como es una presidencia
Rotativa.
rotativa, entonces hoy sos presidente pretémpore.
Así es, así es. Y en este caso, como le decía a Martín, que estoy en Buenos Aires, porque la delegación argentina tiene su oficina en la Cancillería, así que me toca atender el despacho diario desde la ciudad de Buenos Aires, y eso hace que esté un poco de un lado al otro entre Concepción, Paysandú y Buenos Aires, donde más o menos 3, 4 días por semana me toca estar acá.
En el Centenario Palacio San Martín.
En el hermoso y centenario Palacio San Martín, uno de los edificios más visitados por los turistas, lo veo permanentemente a los guías turísticos con extranjeros aquí en la Plaza San Martín todo el tiempo, mostrando este palacio que tiene 2 pisos, el edificio en general, pero en el primero y el segundo tiene salones maravillosos donde se usan protocolarmente para distintas actividades que tiene la Cancillería con la diplomacia del mundo, como bueno, pudo haber sido G20, Mercosur, ahora hace poco Cooperación Sur-Sur, que son otros organismos que trabajan y desarrollan sus actividades aquí en el Palacio, y el Palacio se engalana, como todo edificio centenario muy lindo, para ese tipo de actividades. Así que tengo una suerte, un gran privilegio de estar en este hermoso edificio desde Buenos Aires trabajando.
Me imagino, ¿no? Yo que te conozco en tu actividad laboral aquí en Concepción del Uruguay, en una oficina modesta y pequeña, coqueta pero modesta y pequeña, digo, el privilegio que debes sentir estar en un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, claramente, claramente, la verdad que en esto tenemos un gran agradecimiento a cómo ha sido el desarrollo de la política a través de este gobierno que nos ha permitido, en este caso a mí, presidir la delegación argentina y generar tantas obras en tan pocos años como las que hoy por hoy disfrutamos y gozamos en el río Uruguay, generar muchísimos más controles ambientales en el río, poder monitorear todo el río. La verdad que sentimos que ahora que se cierra un ciclo, porque estamos terminando los 4 años de gestión, donde podemos verdaderamente hacer un buen balance de todo lo que hemos hecho y nos sentimos muy orgullosos de ello.
Mauro, ya vamos a estar tratando temas que nos interesan saber con respecto al dragado y demás. Simplemente, en principio, preguntarte cómo se está llevando todo en Buenos Aires a raíz de este paro nacional que se ha convocado, parte de la CGT y otros sectores. Digo, ¿cómo es la actividad? ¿Qué es lo que estás viendo ahí en la capital de la República Argentina?
Yo vivo muy cerca del edificio donde trabajo, así que poco pude apreciar de la ciudad más que lo que la televisión muestra. Y la verdad que toda legitimidad de un paro se vuelve ilegítima, injusta, cuando se impide el acceso al trabajo a los distintos lugares de la capital federal para que el paro tenga éxito, con lo cual lo torna absolutamente ilegítimo. Eso es lo que aprecio, un paro político con reclamos genuinos, por supuesto, en algunos aspectos todos estaríamos de acuerdo con algunos de los reclamos, no así con el planteo y el momento y la oportunidad. Yo creo que en el momento en el que se está dando este paro se están cerrando importantísimas paritarias nacionales de sectores trascendentes de la economía argentina, con lo cual yo creo que En este momento, donde se están cerrando buenas paritarias, donde se está frenando la inflación, donde se está reconociendo la capacidad del salario, hacer un paro me parece que es absolutamente inoportuno, aunque legítimo, como todo paro, pero insisto con esta apreciación, cuando impedís que se acceda a la capital federal para que nadie pueda llegar a su trabajo, o cuando ves gremialistas en las puertas de algunas oficinas públicas en Concepción del Uruguay para que los empleados que quieran trabajar no puedan, realmente ahí decís, esto no es lo que debió ser o lo que debe ser la política gremial o sindical.
¿Y qué cosas sí estás de acuerdo con los reclamos?
Yo creo que todo reclamo viene del sector que lo propone, y obviamente si la inflación es uno de los motivos por lo que el gremialismo plantea sus quejas, todos estamos trabajando con muchísimo esfuerzo, sobre todo el gobierno nacional, en las áreas pertinentes, para frenar la inflación, y ya tenemos un dato concreto de una inflación 30% más baja del mes anterior a este, con índices que prevén que va a seguir bajando la inflación en los próximos meses. Pero ese reclamo es genuino, porque obviamente la inflación afecta al salario, afecta a los sectores más desprotegidos, y esa es una tarea que la Argentina viene trayendo desde hace más de 80 años con mucho esfuerzo, y no se puede resolver en forma definitiva a pesar del esfuerzo del gobierno. Entonces, bueno, cuando uno piensa que por ahí viene la cosa, bueno, no puedo desconocer que hoy la inflación afecta a gran parte de la sociedad, ¿no?
Te quería llevar a otro terreno, Mauro. Estuvimos esta semana participando de como cobertura, como medio, de la visita del gobernador de la provincia, el contador Gustavo Bordet, que estuvo visitando precisamente, bueno, el buque que estaba cargando madera de pino, el Albany Sound. Lo recorrió con algunos de sus funcionarios y después dio una conferencia de prensa del cual también estuvimos participando. Y allí el gobernador atribuye la reactivación del puerto y la llegada de estos buques como parte de su gestión de gobierno. ¿Esto es así o es del gobierno nacional?
Yo creo, Martín, que no se puede. Y primero hay que tratar de ser sensatos con la gente que nos escucha y con la gente que verdaderamente ve el impacto de la obra de dragado y como consecuencia de la obra de dragado, la reactivación de los puertos. A la gente no le importa quién hizo la obra. Esta es la verdad. La obra está hecha, se está gozando de un esfuerzo gigantesco de los dos gobiernos, el gobierno argentino y el gobierno uruguayo, por decisión del presidente Macri y del presidente Vázquez, de dragar el río Uruguay. A partir del dragado del río Uruguay se permite la reactivación portuaria, y ahí, obviamente, el gobierno provincial es el titular del ente portuario de Concepción. Ahora, aquí no es si es el huevo o la gallina. Y esto creo que trae justicia a este debate. Sin dragado no hay puerto. Y el dragado lo hizo Caru. Lo hizo Caru con una instrucción precisa del gobierno nacional argentino y nacional uruguayo. Y por eso, durante 2017, 2016, 2017, 2018 se trabajó y se hizo dragado. Y ahora, para tranquilidad de todo el sector que opera los puertos, que opera el transporte, que opera y vende las exportaciones de nuestra región al mundo, que garantiza menores costos operativos, porque navegar por arriba de un río es muchísimo más barato para el productor y para quien vende y exporta un commodity que hacerlo a través de una ruta, y de trenes, que todavía no se ha logrado la reactivación definitiva, pero se está haciendo. Eso también es una obra del gobierno nacional, que el tren llegue a Ibicuí. En ese punto debemos decir claramente que si no hay dragado no hay reactivación portuaria, porque lo que nosotros estamos viendo, y esto es muy técnico lo que voy a decir, pero lo que nosotros estamos viendo que opera en el puerto de Concepción son buques de ultramar, son buques que cargan aproximadamente 20, 21 mil toneladas, y eso no se podría hacer sin dragado.
Con un dragado, Mauro, un dragado 25 pies como el que tenemos actualmente.
Un dragado 25 pies que garantiza 23 pies de navegación es lo que permite una carga del volumen de los barcos que están saliendo de nuestro puerto. Si el río no estuviera dragado, lo único que podrían navegar serían barcazas y con contenedores, y no estamos viendo, lamentablemente, la única empresa que operaba con barcazas está reduciendo su frecuencia, que es una empresa uruguaya que pasaba por el puerto de Concepción, y no estamos viendo que el río sea navegado por barcazas, y eso es lo que hace más clara la demostración que sin dragado no habría puertos, no habría navegación por el río Uruguay. Pero eso, digamos, la tranquilidad que nosotros hoy le podemos dar, como decía, al sector, es que el contrato prevé 3 años más de mantenimiento, y eso hace que uno pueda proyectar su negocio, su trabajo, su actividad exportadora, su actividad productiva e industrial hacia el futuro, porque este tipo de actividades y de negocio no son acuerdos telefónicos que cerrás para que mañana venga un barco a buscar madera, arroz, citrus, o lo que fuere, sino que son negocios internacionales que necesitan de mucho tiempo y de garantías, y esas garantías están dadas porque el río está dragado.
Uh-huh. Bien, queda claro este punto, entonces, que queríamos informar y saber, porque fue algo que no se había dicho ahí en esa conferencia de prensa. Mauro,
Martín, también, perdóname, hay también un video que estuve viendo del gobierno de la provincia de Entre Ríos sobre el puerto, y donde un operador portuario se pregunta qué pasó en los años anteriores. Bueno, la verdad que cuando uno ve ese video, yo le aconsejaría a todos los que ven que le pregunten qué pasó en los años anteriores, precisamente, pero al que habría que preguntarle qué pasó en los años anteriores es a Bordet, es a Uribarri, es a Cristina Fernández de Kirchner, es al gobierno anterior. A ellos habría que preguntarle qué pasó que no se dragó el río Uruguay en los años anteriores. Este gobierno, ya en enero del 2016, y con mayor contundencia a partir de que se firmaron unos acuerdos entre Argentina y Uruguay, nos instruyó para que nosotros draguemos el río Uruguay. Y lo hicimos, y el dragado está concluido exitosamente, ya estamos en la etapa de mantenimiento, y te reitero, hay 3 años más de mantenimiento del río Uruguay garantizado.
Bien, queda clarísimo este punto. Entonces, Mauro, te llevo a otro terreno. Esta semana algo clave en la política fue la convención del Partido de la Unión Cívica Radical, en la cual, bueno, ahí se resolvió que van a seguir, por mayoría, ¿no?, van a seguir dentro de lo que es el Frente Cambiemos. Vos, como referente del PRO, ¿qué se puede decir con respecto a esto? Y también, ¿qué percepción tenés si va a haber o no un vicepresidente radical?
Mira, hay varias percepciones de lo que ocurrió. La primera, felicitar a la Unión Cívica Radical por el sentido de democracia partidaria interna que tienen y la capacidad de debatir y de escuchar posiciones disonantes o posiciones críticas, y a su vez sentar las bases del futuro del frente, del futuro del país, en base a acuerdos y a acuerdos por mayoría, por amplias mayorías, porque la verdad que obtuvieron mucho más votos y mucha mayor diferencia que la que obtuvieron en la Asamblea o en el Congreso de Gualeguaychú, donde se decidió la conformación de Cambiemos, lo cual el radicalismo denota que está muchísimo más afecto a continuar en Cambiemos que lo que estuvo en Gualeguaychú cuando se conformó este frente. Con lo cual creo que la felicitación vale también para mostrar la verdadera diferencia entre lo que es un partido claramente institucionalizado versus lo que pasó con Cristina Kirchner cuando ella sola decide como candidata a vicepresidenta quién va a ser su candidato a presidente, lo cual denota claramente la diferencia entre la institucionalidad y el dedo, y la decisión de una líder con más de 10 causas penales procesadas. Así que bueno, esa diferencia también hay que resaltarla. Lo del candidato a vicepresidente no lo sé, supongo que todavía faltan para la política muchísimos días hasta el 22 de junio. Creo que es una tarea que están encarando esta mesa política que surgió de la Convención Radical con las autoridades del PRO y de la Coalición Cívica. La Coalición Cívica claramente se ha manifestado hace 2 sábados que el candidato a presidente de la Coalición Cívica es Mauricio Macri. Para nosotros que somos del PRO también es Mauricio Macri. Así que esperemos cómo se resuelve la negociación del vicepresidente, aunque Mauro Bazón, y esto lo aclaro, tiene un candidato que se llama Rogelio Frigerio. A mí me encantaría que el candidato a vicepresidente sea Frigerio, pero esta es mi percepción, no estoy en ninguna mesa de negociación política en ese nivel, y solamente es algo que interpreto y quiero en función de lo que tanto se habla de la ampliación de Cambiemos. A mí me parece que Frigerio es aquel que garantiza por su importantísimo y abierto diálogo con todos los sectores políticos como ministro del Interior, y creo que esa riqueza que ha logrado Frigerio en una excelente gestión como ministro del Interior le podría hacer muy bien a la fórmula presidencial. Pero bueno, es una apreciación personal, Martín.
¿Qué tiene, que vos que lo conocés, porque has estado no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, en épocas de militancia y no de funcionariado, has estado compartiendo con Rogelio Frigerio, con Peña, incluso hasta con el mismo Macri, muchísimos trabajos de política partidaria militante? ¿Qué tiene Frigerio que a vos te gustaría que pueda ser en algún momento candidato a presidente?
¿A presidente?
Sí.
Sí, tiene muchas condiciones, juventud, empeño, dedicación. Ha demostrado en estos años el ministro del Interior que es una persona que prioriza el diálogo, que ha sido tremendamente sensato en el trato con todos los gobernadores. La difícil tarea que le toca, porque ustedes saben, como comunicadores, que este gobierno va a ser el primer gobierno que concluye un mandato en democracia no peronista después de 1928, lo cual tiene un valor para la consolidación de nuestra democracia tremendo, 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 tremendo. Con minoría en ambas cámaras legislativas, y eso se ha suplido, a mi modo de ver, con una excelente tarea del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acordando con los gobernadores muchas de las leyes que luego han sido las que han determinado la gran parte del éxito de esta gestión y el motivo por el cual esta gestión va a concluir. En un diálogo interpartidario, como teniendo minoría en ambas cámaras, la figura del ministro del Interior ha sido clave. Y eso me parece que le da muchísimo mérito, muchísimos pergaminos, para que posiblemente en el 2023 Rogelio Frigerio pueda ser candidato a presidente. Me encantaría que ahora sea candidato a vicepresidente.
Candidato a vice, o sea, tu fórmula ideal sería Macri Frigerio.
La mía. Creo que hay mucha, por eso digo que para el 22 de junio faltan, no sé, en política como 2 años. Y es el motivo en el cual la Unión Cívica Radical conformó esta mesa política de discusión. Supongo que también incidirán los otros partidos que conforman Cambiemos, como la coalición cívica. Así que bueno, no estoy en esa mesa, y es una opinión de escritorio, de oficina, muy compartida con mis amigos, con mucha gente que está muy informada, pero bueno, esperaremos, como todos ustedes, a que salga la noticia y diga a ver quién es el candidato a vicepresidente, si es de la Unión Cívica Radical, si es de la coalición cívica, si es del PRO, si es de algún otro sector que se incorpore a Cambiemos, etcétera. Todavía no tengo ninguna información, es una corazonada, Abelardo.
Bueno, vos lo nombrabas, y yo no puedo dejar de preguntarte, ya que estamos hablando de la política partidaria, vos nombrabas esta situación que se dio cuando la expresidenta Cristina Fernández nombró a su candidato a presidente, quedándose ella como candidata a vicepresidenta. Hace poquitas horas nada más, ayer si no me equivoco, el ala federal del peronismo, o este peronismo digamos de otra línea no kirchnerista, decidió que haya elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, abrir la posibilidad a todos aquellos representantes genuinos, regionales, a tener la posibilidad de que si quieren sean precandidatos a ocupar la presidencia y medirse allí en las urnas. ¿Cuál es tu mirada respecto de esta situación que está viviendo hoy el Partido Justicialista? Por un lado, el kirchnerismo más puro, encarnado por Fernández, por el binomio Fernández, y por el otro lado, este peronismo que tiene, entre otros, y por eso me interesa y nos interesa tu opinión, al actual gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, como uno de los hombres que se sientan, no digo en la mesa de 4, pero sí en la mesa de 10.
La verdad que siempre es difícil hablar de otro partido político y de estas realidades. La única apreciación que hago en este sentido, bueno, todavía Bordet, la verdad que no lo he visto. Yo vi que saludó en un tuit entusiasta la fórmula de Cristina Kirchner de Alberto y de Cristina, de Cristina y Alberto, y ahí no sé si el orden de los factores altera o no altera el producto, pero a Bordet lo vi en un tuit festejando esa fórmula, así que no sé dónde está parado Bordet. Respecto de esa instancia, a mí me parece muy legítimo que el justicialismo no procesado, que el justicialismo no condenado, que el justicialismo que no está en Comodoro Py, tenga una alternativa electoral. Me parece absolutamente genuino, creo que es lo que le hace bien a la democracia y le va a hacer muy bien a este país, alejar la posibilidad de una futura Venezuela, que es lo que busca el peronismo que sale en las fotos de Comodoro Py todos los lunes. Así que me gusta muchísimo que exista también una fórmula donde, si es cierto que Labaña puede encarar una fórmula presidencial con el socialismo y y el partido Stolbizer, también me parece razonable. Y también me parecería razonable, si se plantea dentro de Cambiemos, la necesidad de una elección PASO, si hay más de un candidato. Así que también yo creo que no primero es ley, la PASO es ley, con lo cual nadie puede discutirla, y si esa instancia se da, habrá que debatir. En el 2015 Cambiemos fue a una PASO donde Macri ganó por una amplia mayoría a Sanz y a Elisa Carrió, que fueron las otras dos opciones que tenía Cambiemos para votar. Como consecuencia de ello, Macri y Michetti son presidente y vicepresidente, luego de haber pasado por la PASO del 2015. Así que no nos asusta tener que pasar por esa instancia nosotros.
Mauro, como siempre, el agradecimiento por atendernos.
Al contrario, el agradecido soy yo. Saludos.
Te mando un abrazo grande. Mauro es Mauro Bazón, el abogado uruguayense que preside la delegación de 5 miembros argentinos de la Comisión Administradora del Río Uruguay y que, como la presidencia de la CARU es rotativa, es decir, un año es el presidente de la delegación argentina, otro año es el presidente de la delegación uruguaya, el abogado uruguayense Mauro Bazón es hoy el presidente de CARU pretémpore, se llama cuando son rotativos, y le ha tocado esa responsabilidad. Y decíamos que estaba en su oficina del Palacio San Martín, como le llaman, al coquetísimo histórico edificio del barrio de Retiro, allá en Buenos Aires, que alberga la Cancillería Argentina del embajador Forí, el hombre que, bueno, lleva la palabra argentina al mundo, que es el hombre elegido por Mauricio Macri para esta instancia. Bien, las 10 de la mañana, 2 minutos.
Auspicia la mañana de LTV.